vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos aquí a punto de finalizar el año 2013 y en plena noche de los Santos Inocentes llegamos. 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para esta noche invitaros a una experiencia única. Y cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, ya tenemos todo listo para, como decimos esta noche, invitaros a un ejercicio de imaginación, el mayor poder que tiene el ser humano. Pero antes de todo, los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Javier López, nuestro técnico que cuidará nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros pasar esta madrugada junto a vosotros, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. La noche de los Santos Inocentes es un tiempo especial. Muchos se dedican a realizar bromas. Nosotros esta noche queremos contaros una historia ocurrida hace 75 años, pero que sigue estando de actualidad. Algo que comenzó como una broma y se convirtió en un fenómeno social que convulsionó a toda la sociedad americana. Después del tiempo que ha pasado y gracias a los últimos descubrimientos que se han hecho por ahí arriba en el espacio, puede convertirse en realidad y queremos que estéis preparados. Este es un avance.
Cuando H.G. Wells escribió La invasión de los marcianos a la Tierra en su novela La guerra de los mundos en 1898, ni se podía imaginar las consecuencias que iba a desencadenar su relato al ser llevado a la radio años después por Orson Welles. Ocurrió en el año 1938. Orson Welles ya tenía experiencia en dramatizar obras célebres para la radio. Ese domingo 30 de octubre era la noche previa a Halloween y la obra elegida por Welles fue La guerra de los mundos. De repente una voz sombría interrumpió la emisión de la CBS para advertir a los americanos de un grave anuncio. Los marcianos estaban invadiendo los Estados Unidos. Rápidamente, la histeria colectiva se desató. Muchos pensaron que se trataba de una emisión real de noticias. En las calles de Nueva York y Nueva Jersey estalló el pánico y hubo numerosos casos de paranoia y hasta suicidios. Los oyentes, aterrorizados, llamaban a la comisaría de policía y a las redacciones de los periódicos, bloqueando las centralitas. Desesperados, intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. El programa duró casi 59 minutos. Los primeros 40 eran un falso noticiario que narraba la invasión y terminaba con el locutor falleciendo en la azotea de la CBS a causa de los gases. Después, Orson Welles interpretaba al falso científico profesor Pearson y describía la muerte de los invasores. Al día siguiente estallaron las protestas, exigiendo la cabeza de Orson Welles y una explicación. El propio Orson Welles tuvo que pedir disculpas públicamente por lo que él consideraba una simple broma de Halloween, pero para los oyentes se había convertido en una burla. El poder de los medios de comunicación quedó más que demostrado. Y aunque nada de esto hubiera sucedido si los oyentes hubieran prestado atención a la introducción en la que se explicaba claramente que iban a oír una dramatización, esa noche estaba escrito que tenía que pasar a la historia como la noche que América se estremeció.
Guerra de los Mundos ha vuelto a estar de actualidad y esta noche queremos revivirla con vosotros. Es un trabajo que ha sido posible gracias a la colaboración de muchas voces de la radio española, una iniciativa de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas, con la colaboración, como digo, de muchas voces y sobre todo producida con los medios técnicos y personales de Radio Nacional, nuestra casa. From the railway station came the sound of shunting trains. Se trata de una aventura única y si nos acompañas esta madrugada, esta de los santos inocentes, os invitamos a escucharla con nosotros, disfrutar de la radio y de la imaginación, como decimos, el mayor poder del ser humano. Con esa historia os dejamos.
Señoras y señores, a continuación el director del Teatro Mercurio del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles.
Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados tan minuciosamente como el hombre mismo hace con un microscopio, cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua. La gente se movía alegremente de un lado para otro por toda la faz de la Tierra, dedicada a sus particulares quehaceres. Individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este pequeño planeta del sistema solar, que por casualidad, o mejor dicho, por designio divino, el hombre ha heredado, escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes como las nuestras lo son a las de las bestias de la jungla, inteligencias poderosas, frías y carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros. Estamos en el año 38 del siglo XX, cuando llegó la gran desilusión. A finales del mes de octubre sucedió lo inesperado. Los negocios estaban en su mejor momento. Gran número de personas encontraban trabajo nuevamente y las ventas en los comercios se disparaban. Es 30 de octubre. Son las 8 de la tarde. La agencia de noticias Crossley estima que unos 32 millones de personas en todo el país tienen instalada la radio.
Durante las restantes 24 horas, sin cambios apreciables en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia, que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste, acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados. Temperatura máxima 16 grados, mínima de 8 grados. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología. Ahora nos trasladamos al salón del Hotel Meridian Plaza, en el mismo centro de Nueva York, para que puedan escuchar ustedes la música que esta noche va a interpretar Ramón Raquelo y su orquesta.
Damas y caballeros, desde el salón del Hotel Meridian Plaza les invitamos a disfrutar de la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Con un toque de sentimiento español, Ramón Raquelo interpreta La Comparsita.
Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. A las 8:20 hora central, el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Pearson del Observatorio de Princeton confirma las observaciones del profesor Farrell y describe este fenómeno como si se tratara de llamaradas de color azul disparadas por un arma de fuego. Continuaremos informando. Ahora volvemos nuevamente a la música de Ramón Raquelo, que está tocando para ustedes desde el salón del Hotel Meridian Plaza de Nueva York.
Melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso Polvo de Estrellas, Ramón Raquelo y su orquesta.
Señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos instantes en nuestro último boletín, les comunicamos que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al prestigioso astrónomo profesor Pearson, que les explicará su punto de vista con relación a estos sucesos. Dentro de unos momentos estaremos en el Observatorio Princeton de Nueva Jersey. Entre tanto, volvemos a la música de Ramón Raquelo y su orquesta.
Música.
Queridos oyentes, tal como les anuncié, nos trasladamos al observatorio de la localidad de Princeton, en Nueva Jersey, donde nuestro reportero Carl Phillips va a entrevistar al famoso astrónomo profesor Pearson con relación a las recientes explosiones producidas en el planeta Marte. Sí, me comunican desde control que ya estamos en conexión con Princeton. Adelante, Carl Phillips.
Buenas noches, señoras y señores. Les hablo desde el Observatorio de Princeton, en Nueva Jersey. Me encuentro en este instante en una gran sala semicircular totalmente oscura y que llama la atención por su larga ranura en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo lleno de estrellas. Sus luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos de tic-tac que oyen ustedes no son otra cosa que las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería. El profesor Pearson está de pie, justamente encima de mí, sobre una alta plataforma, mirando a través de la lente gigantesca. Les ruego, señoras y señores oyentes, que tengan un poco de paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante la entrevista. El profesor Pearson no puede dejar de atender su trabajo. Está en situación de alerta permanente por la importancia de los acontecimientos. Entenderán ustedes que esté muy atento a cualquier comunicación que pueda recibir en cualquier instante. Tiene las líneas abiertas con destacados centros astronómicos de todo el mundo. ¿Profesor?
¿Sí?
Profesor, ¿podríamos comenzar la entrevista?
Cuando usted guste, señor Phillips.
Profesor, ¿sería tan amable de contar a nuestros oyentes qué es lo que está observando exactamente en el planeta Marte a través de su telescopio?
En este mismo momento, señor Phillips, no se nota nada extraordinario. Un disco rojo flotando en el cielo azul y franjas transversales que le cruzan el disco. Son claramente perceptibles porque Marte se encuentra ahora, por su trayectoria orbital con el Sol, en el punto más cercano con respecto a la Tierra.
Ajá. O sea, en su opinión, profesor Pearson, ¿qué representarían estas franjas transversales?
Puedo asegurarle, señor Phillips, que no son canales, aunque esta sea la creencia popular ya. Y de quienes imaginan que Marte puede estar habitado. Uh-huh. Desde un punto de vista científico, las franjas mencionadas deben considerarse sencillamente como el resultado de las condiciones atmosféricas singulares de este planeta.
¿Está usted convencido, profesor, como hombre de ciencia que es, que no existe en Marte vida inteligente tal como nosotros la entendemos, claro?
Puedo asegurarle que las probabilidades son de 1000 contra 1.
Ya, pero no obstante, ¿cuál sería su opinión sobre esas erupciones gaseosas extrañas que ocurren en periodos regulares en la superficie del planeta?
No tengo aún un análisis sobre ello, señor Phillips. Habrá que estudiar detenidamente este fenómeno.
Ya, entiendo, profesor. Para una mejor comprensión de nuestros oyentes, ¿podría decirnos a qué distancia de la Tierra se encuentra Marte?
A 60 millones de kilómetros aproximadamente.
Vaya, 60 millones de kilómetros. Bueno, esa parece una distancia que ofrece cierta seguridad. Señoras y señores, en estos momentos le están pasando una nota al profesor Pearson. Discúlpeme un momento.
Sí. Disculpe un momento, señor Phillips.
Le recuerdo que estamos hablando desde el Observatorio Astronómico de Princeton, en Nueva Jersey, donde realizamos en directo una entrevista al prestigioso profesor Pearson. El profesor me está pasando la nota que le han entregado. Profesor, ¿podría leérsela a los oyentes?
Sí, sí, adelante, señor Phillips, cómo no.
Señoras y señores, se trata de un telegrama dirigido al profesor Pearson, remitido por el doctor Gray del Museo de Historia Natural de Nueva York. Les cito. 9:15 tarde, hora oficial del este. Sismógrafo registró un temblor de intensidad cercana a terremoto dentro área de radio 30 kilómetros de Princeton. Ruego investigue. Firmado Joy Gray, jefe del Departamento de Sismografía. En fin, profesor, esto podría guardar alguna relación con las explosiones observadas sobre el planeta Marte.
Lo dudo, lo dudo. Es probable que se trate de un meteorito de extraordinario tamaño. Su caída es, digamos, una mera coincidencia en este momento. No obstante, nosotros iniciaremos una investigación mañana a la luz del día.
Gracias, profesor. Señoras y señores, desde el Observatorio Astronómico de Princeton, Nueva Jersey, hemos estado conversando en directo durante los últimos 10 minutos con el profesor Pearson sobre las misteriosas perturbaciones en la superficie del planeta Marte. Devolvemos ahora la conexión a nuestros estudios centrales de Nueva York. Habló para ustedes Carl Phillips.
Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte entre las 7:45 horas y las 9:20 hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros.
Sí, en efecto, desde Trenton, Nueva Jersey, informan de que a las 8:50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Groves Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la localidad de Elizabeth.
Gracias, compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso para facilitarnos más información tan pronto como pueda llegar desde Princeton. Entre tanto, vamos a conectar con el Hotel Martinet en Brooklyn, donde Bobby Millett y su orquesta están ofreciendo un programa de música de baile. Atención, señores oyentes, interrumpimos nuestra emisión musical. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante, según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson. Lo tengo aquí a mi lado. Profesor,
dígame,
¿qué diámetro cree usted que tiene?
Unos 30 metros.
¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdenme!
¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Aparten! ¡Solo puede pasar la prensa!
Mientras la policía despeja la zona, nosotros tenemos aquí al propietario de la granja, el señor Wilmot. Estoy seguro que tendrá cosas muy interesantes que añadir a lo que les estamos contando. Señor Wilmot, acérquese. ¿Sería tan amable de contar a nuestros radioyentes lo que usted vio cuando cayó el extraño objeto justamente en la parte posterior de su casa, creo? Por favor, acérquese un poquito más.
Sí, yo estaba oyendo la radio.
No, no, pero venga.
Sí, dígame.
Venga usted un poco más cerca del micrófono, hombre.
Sí. ¿Qué decía?
Más cerca, hable más alto.
Entendemos.
Dígame. Por favor.
Sí.
Cuéntenos.
Sí, a ver. Yo le decía que yo estaba en la gama, estaba como contrapuesto.
Sí.
¿Eh? Estaba como un poco adormilado ahí, ¿no? Mira, porque yo siempre me acuesto escuchando la radio, ¿eh? Siempre. Ya. Y estaba hablando un señor, un profesor, hablaba de Marte. Uh-huh. Y yo ya le digo que estaba dormido, estaba ahí mirando a ver qué pasaba.
Bien, eso será interesante para usted, señor Wilmot, pero nos gustaría saber qué ocurrió exactamente.
Pues eso, como le estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio. Estaba un poco adormilado, pensando en mis cosas, mis ovejas. Y entonces fue cuando yo escuché eso así. Un gran ruido.
Sí, señor Wilmot. Pero, ¿qué vio usted entonces?
Pues, en un primer momento yo no vi nada. Pero sí oí un ruido.
¿Un ruido? ¿Ha dicho antes un ruido?
Sí.
¿Qué clase de ruido, señor Wilmot?
Pues mire usted, un ruido algo así como un zumbido, como... ¡Chacha! Algo parecido a un cohete de los que tiramos en la feria.
¿Y luego qué?
Pues mire, luego me acerqué a mirar por la ventana. Y juraría que estaba soñando, Dios mío.
¿Y qué más? Cuente.
Pues mire usted. Vi una especie como de rayo o luz, así como de color verdoso.
Ajá.
Y luego... ¡Pum! Algo que se estrelló fuertemente contra la tierra. Y el temblor...
Bueno, eso debía asustarle mucho, ¿no, señor Wilmot?
Pues mire usted, asustarme, no. Más bien me puse un poco de los nervios porque, joder, coño, mire cómo me han dejado la granja.
Sí, pues, bueno, gracias, señor Wilmot.
No, ¿quiere que le diga cómo han quedado los pavos?
Los pavos.
Mi pasión de gracia no vale, todos quemados.
Lo sentimos mucho, señor Wilmot, muchísimas gracias.
¿Quiere que le diga cómo está la parte de atrás?
Bueno, dígalo, pero rápidamente, porque tenemos que seguir con
echa
la transmisión.
Polvo también, echa polvo.
Gracias, señor Wilmot. Señoras y señores, acaban de oír ustedes al señor Wilmot, propietario de la finca donde este extraño objeto volante acaba de impactar. Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente desde aquí. Están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. La policía se lo impide. Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Escuchan bien así, compañeros? Un momento, profesor Pearson. Profesor, si es usted tan amable, ¿podría acercarse?
Sí. Diga, señor Phillips, diga.
¿Nos diría qué clase de ruido es este que se oye?
Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos por el impacto.
Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito?
Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en este planeta. Asimismo, es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos. Pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y según se aprecia, es de forma cilíndrica.
¡Un momento! ¡Algo sucede! Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso.
Se está moviendo. Miren, la maldita cosa esa se está desgastando.
¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, Hugo! ¡Atrás!
Tal vez haya seres dentro que tratan de salir.
¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a esa gente atrás!
¡Está el rojo vivo!
Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! ¡Algo se desliza hacia afuera! ¡Está saliendo por el hueco de la cabecera del objeto! Me parece apreciar que alguien intenta asomarse fuera de ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que los miran. Parecen unos ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. Ahora otra más. Y otra. Y otra. No, no, no. No, son realmente tentáculos. Es una criatura grande, mayor que un oso. Su cuerpo es muy brillante, pero esa cabeza es algo indescriptible. Los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del... No sé, la boca tiene forma de V. Por la que Este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta, o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! ¡Se levanta y se dirige hacia... ¡La gente se es hacia atrás y está huyendo! Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras para describírsela. Al mismo tiempo que les hablo, me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano. Tengo que hacer un alto en la conexión, compañeros. La policía nos está apartando. ¡No empujen, por favor! Voy a una posición más segura. Compañeros, mantenedme la conexión. Os pediré paso en unos instantes.
Señoras y señores, les estamos ofreciendo en directo lo que está sucediendo en la granja Wilmuth en Groves Mill, Nueva Jersey. En unos momentos estaremos de nuevo con nuestro compañero Carl Phillips. Regresamos de nuevo a Groves Mill. Adelante, compañero. Carl, adelante. ¿Nos oyes?
Señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Wilmuth. Desde aquí, a duras penas, puedo abarcar todo el escenario de lo que está ocurriendo en Groves Mill. Decirles que ha llegado más policía. Cerca de 30 agentes están rodeando el gran hoyo provocado por el extraño objeto. Ahora ya no es necesario retirar a la gente. El miedo hace que todos guarden o guardemos una distancia prudencial. Ese extraño animal que salió de la cápsula ha vuelto a su agujero. Aquí hay un capitán de policía que está charlando con el profesor Pearson. El profesor da vueltas cerca del agujero estudiando el objeto, mientras el capitán y dos policías avanzan sosteniendo algo entre sus manos. Un pañuelo blanco. Parece atado a un palo muy largo. Es una bandera blanca. Una bandera de paz. Confiemos que esos seres sean capaces de saber lo que significa.
¡Esperen! ¡Algo ocurre! ¡Atención! ¡Una forma encorvada se levanta del hoyo! ¡Me parece distinguir algo parecido a un fino rayo de luz dirigido contra una especie, no sé, de espejo! ¡Pero qué es esto! ¡Un chorro de llamas salta desde ese espejo sobre la gente que empieza a correr! ¡Las personas están cayendo al suelo! ¡Dios mío! ¡Todos están abrazando! ¡Todo el campo está comenzando a arder! ¡Los árboles! ¡Las granjas! ¡Los depósitos de combustible de los automóviles! ¡El fuego se extiende por todas partes, señoras y señores! ¡Viene hacia aquí! ¡Lo tengo prácticamente encima! ¡Atención, compañeros! ¡Tengo que...!
Señores oyentes, por causas que se nos escapan, no podemos continuar transmitiendo para ustedes desde Groves Mill. Se han producido ciertas dificultades en nuestra unidad móvil desplazada allí, sin embargo, intentaremos conectar de nuevo lo antes posible. Entre tanto, les ofrecemos una nueva última hora al respecto, procedente de San Diego, California. Adelante, sala de teletipos.
El reputado astrónomo profesor Indel Kofler, durante una cerna reunión de la Sociedad Astronómica de California, ha expresado su opinión sobre las explosiones en el planeta Marte, en el sentido de que no son nada más que agudas perturbaciones de carácter volcánico en la superficie del planeta.
A continuación hacemos una breve pausa musical.
Señoras y señores, en este momento nos llega un mensaje a través de una llamada telefónica desde Groves Mill. Sí, atención, me dicen que unas 40 personas, entre ellas varios soldados, yacen muertos en un campo al este del pueblo de Groves Mill. Los cadáveres están totalmente calcinados e irreconocibles. Me comunican también que tenemos una importante conexión con... Sí, perdón, les ofrecemos a continuación las palabras del general de brigada Montgomery Smith, comandante militar de Trenton, Nueva Jersey.
recibido indicaciones del gobernador de Nueva Jersey para poner en estado de guerra los condados de Mercer y Middlesex, así como todas las poblaciones desde Princeton a Jamesburg. Nadie, repito, nadie podrá entrar dentro de los límites de este área si no dispone de pase especial expedido por las autoridades. Debo decirles también que varias unidades militares se dirigen desde Trenton a Cloversville para ayudar a la evacuación de las personas que se encuentran afectadas por estas operaciones militares. Por favor, mantengan la calma y colaboren. Muchas gracias.
Acaban ustedes de oír al general Montgomery Smith, comandante en jefe militar de Trenton, Nueva Jersey. Continúan llegando más detalles de la catástrofe en Cloversville a nuestra sala de teletipos. Desde allí nos informan. Adelante.
Las criaturas extraterrestres, después de su mortal ataque, se han retirado hacia su guarida y nos están impidiendo que los bomberos rescaten a las víctimas y apaguen los fuegos. Todos los cuerpos de bomberos del condado de Mercer se han desplazado a la zona y están luchando contra las llamas que amenazan a las poblaciones cercanas.
Continuamos informándoles. Hasta ahora no nos ha sido posible restablecer la conexión con nuestra unidad móvil destacada en Cloversville. Estamos a la espera de volver a transmitir desde allí. Entre tanto, les ofrecemos una... Sí, disculpen. Un momento, por favor. Sí, atención. Acaban de comunicarme que se ha establecido contacto con uno de los testigos presenciales de la tragedia. Nos referimos al propio profesor Pearson, que se encuentra en una granja cerca de Cloversville. Allí se ha instalado un puesto de observación y, dado su carácter de hombre de ciencia, les va a dar a ustedes una explicación de este desastre. Ya tenemos comunicación con el profesor Pearson. Su voz nos llega hasta nuestros estudios centrales mediante conexión especial de línea directa. Profesor Pearson, adelante.
Les comunico que con relación a las criaturas salidas del cohete cilíndrico de Cloversville, no puedo darles a ustedes una información oficial ni sobre su naturaleza ni en cuanto a su origen o a sus propósitos aquí en nuestro planeta Tierra. Por lo que se refiere a sus instrumentos de destrucción, únicamente puedo aventurar una explicación llena de reservas. A la falta de términos más precisos, me referiré a la misteriosa arma que utilizan contra nosotros con el nombre de rayo de calor. Es absolutamente evidente que estos seres extraterrestres poseen un conocimiento científico mucho más avanzado que el nuestro. Mi opinión personal es que, gracias a su tecnología, pueden concentrar un intensísimo calor en una cámara no conductiva. Este intenso calor lo proyectan por medio de un doble rayo paralelo contra el objeto elegido, valiéndose de un cristal parabólico pulimentado, naturalmente de composición desconocida. Es algo análogo a como el espejo de un proyector de faro lanza su rayo de luz. Esta es, señores, mi conjetura sobre el origen de esta especie de rayo de calor.
Gracias, profesor Pearson. Atención, señores y señores oyentes, nos llega un comunicado urgente desde Trenton, Nueva Jersey. Sí, lamentamos profundamente tener que informarles de que en un hospital de Trenton ha sido identificado el cuerpo carbonizado de nuestro compañero Carl Phillips. Descanse en paz. Ahora nos llega otra noticia desde Washington, Distrito Federal. Sala de teletipos, adelante.
La oficina del director de la Cruz Roja Nacional informa de que 10 unidades de esa entidad han sido enviadas al cuartel general militar, ubicado en las afueras de Cloversville, Nueva Jersey.
Otro comunicado de la policía del estado de Princeton nos dice que los fuegos de Cloversville y alrededores han sido sofocados por los bomberos. Los observadores informan de que todo está tranquilo en estos momentos en el gran hoyo de los extraterrestres y que no hay señal de vida alguna en el morro del cilindro. Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaración del señor Harry McDonald, vicepresidente encargado de operaciones de esta emisora. Señor McDonald, el micrófono es suyo.
Muchas gracias. Hemos recibido una solicitud de la Jefatura Militar de Trenton para poner a su disposición todos nuestros equipos de radio. Dada la gravedad de la situación nacional y estimando que la radiodifusión debe estar siempre al servicio del interés público, hemos acordado facilitar al ejército de Trenton todos nuestros medios técnicos.
Gracias, señor vicepresidente. Ahora, señoras y señores oyentes, me comunican que tenemos establecida conexión con el puesto de mando militar de campaña en las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante.
Les habla el capitán Lansing, de la Brigada de Transmisiones Militares de la Guardia Nacional, desde el campo de operaciones, en la localidad de Grover's Mill. La situación causada por la presencia de ciertos seres invasores de naturaleza todavía no identificada está ahora mismo bajo completo control. El extraño objeto cilíndrico, localizado en un hoyo, se encuentra debajo de nuestra posición y está en estos momentos rodeado por 8 batallones de infantería suficientemente armados con rifles y ametralladoras y sin la necesidad de artillería pesada. La alarma social surgida en principio es ahora injustificada. Esas cosas, sean lo que sean, no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su guarida. Con la luz de los focos instalados aquí mismo, puedo ver perfectamente el lugar donde se esconden. A pesar de las mortíferas armas de que se ha dicho disponen estas criaturas, nada podrán soportar el fuerte disparo de todas nuestras ametralladoras. Tengan la seguridad ustedes de que esto no representará otra cosa que una simple experiencia militar para nuestras tropas. Puedo distinguir desde aquí los uniformes de nuestros combatientes que cruzan por delante y por detrás de los focos. Esto tiene todo el aspecto de una batalla real. En los bosques que limitan el río Millstone aparecen pequeñas nubes de humo que seguramente provienen de las hogueras de los acampados allí. Es posible que pronto comience nuestra acción militar. Veo que ahora mismo una de las compañías se despliega por el flanco izquierdo. El ataque es ya inminente y... Un momento. Advierto algo en el morro del cilindro. No, no es más que una sombra. Es una sombra. En este momento las tropas ya están muy cerca de la granja de Wilmouth. 7,000 soldados se aproximan cerrando el cerco. No. No era una sombra. Es algo que se mueve de metal sólido. Una especie de coraza que se alza por la parte exterior del cilindro. Se va haciendo cada vez más alto y más alto. Atención, atención. Está abalanzándose sobre unos pies. En realidad está levantándose sobre una especie de largas patas metálicas. En estos momentos está alcanzando una altura por encima de los árboles. Los proyectores lo enfocan. ¡Esperen!
Señores oyentes, tengo el deber de comunicarles algo sumamente importante. De las observaciones de tipo científico, así como de nuestros propios datos recabados, no hay duda alguna, aunque esto pueda parecer inverosímil, de que los extraños seres que han ocupado esta noche los campos y poblaciones de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor alienígena procedente del planeta Marte. La batalla que ha tenido lugar en Grover's Mill ha ocasionado una de las más desastrosas derrotas jamás sufrida por un ejército en los tiempos modernos. 7,000 hombres armados con rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solamente 120 hombres se han podido salvar. El resto yace muerto en el campo de batalla entre las poblaciones de Grover's Mill y Plainsboro. Unos han sido aplastados y pisoteados hasta morir por las patas de hierro del monstruo. Otros murieron carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. El monstruo controla en la actualidad el centro de Nueva Jersey y ha dejado dividido al estado en 2 partes. Les detallamos ahora la situación actual en las principales vías de comunicación.
Están cortadas las líneas de comunicación de Pensilvania al Océano Atlántico. Las vías de ferrocarril están destrozadas y no hay servicio ferroviario entre Nueva York y Filadelfia, a excepción de algunos trenes entre Allentown y Phoenixville. Las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye aterrorizada. La policía y el ejército de reserva son incapaces de controlar la frenética huida. Se prevé que la gente que huye habrá entrado mañana en oleadas a Filadelfia, Camden y Trenton y provocarán un gran colapso en dichas ciudades. La ley marcial se mantiene en Nueva Jersey y en la parte oeste de Pensilvania.
Nos trasladamos en este instante a Washington para que escuchen ustedes un importante comunicado que podría decretar el estado de emergencia nacional. Atención, habla el secretario de Interior de la Nación.
Ciudadanos de esta nación, no trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país, ni la constante preocupación del gobierno en proteger las vidas y propiedades de la población. Sin embargo, deseo inculcar en vosotros, ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos. Afortunadamente, este peligroso enemigo se encuentra todavía dentro de un área relativamente reducida y podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares tendrán la potencia suficiente para contenerlo allí. Entre tanto, puesta nuestra fe en Dios, debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de una nación unida, valiente y dedicada a la preservación de la supremacía humana sobre la tierra. Gracias.
Acaban de oír ustedes desde Washington al secretario de Interior, que ha anunciado el estado de emergencia nacional. Son numerosísimos los despachos de agencia que nos llegan a cada instante y se van amontonando aquí en nuestro estudio. Nos informan ahora que la parte central de Nueva Jersey está incomunicada por radio a causa de los efectos del rayo de calor de las criaturas extraterrestres sobre las líneas de alto voltaje y los equipos eléctricos. Aquí tenemos otro despacho de agencia transmitido desde Nueva York. Se reciben telegramas de instituciones científicas inglesas, francesas, alemanas. Todas ofrecen su colaboración.
Los astrónomos informan de que se producen continuadas explosiones de gases a intervalos regulares sobre el planeta Marte. La mayoría de nuestros comunicantes opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Pearson en Princeton, que ha estado observando a los marcianos desde muy cerca. Se teme que haya podido morir en la reciente batalla.
Despacho ahora desde Langham Field, Virginia.
Aviones de reconocimiento comunican que tres máquinas marcianas, visibles por encima de las copas de los árboles, avanzan hacia el norte en dirección a Somerville, mientras que la población huye por delante de ellas. Parece ser que los marcianos no están haciendo uso de su arma por rayos. Los invasores están avanzando a gran velocidad, eligiendo bien los caminos. Por el momento, no están destruyendo las ciudades ni pueblos. Solo se preocupan por derribar las líneas de alta tensión, los puentes y vías de ferrocarril. Aparentemente, su estrategia consiste en acabar con toda resistencia, cortar las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana.
Aquí me pasan una nueva noticia que nos llega de Baskin Rick, Nueva Jersey. Unos cazadores se han encontrado con un segundo cilindro, semejante al primero, incrustado en la gran zona pantanosa situada a 20 kilómetros al sur de Morristown. Piezas de artillería del ejército se dirigen ahora a Newark para destruir a la segunda unidad invasora antes de que el cilindro pueda abrirse y salir su máquina de guerra. En estos momentos están tomando posiciones en las colinas de las montañas Goldchan.
Oigan otro despacho de agencia remitido desde Langham Field, Virginia.
Los aviones de reconocimiento informan de que las máquinas enemigas en número de tres aumentan su velocidad hacia el norte, derribando casas y árboles, y manifiestan una evidente prisa en establecer contacto con sus aliados caídos al sur de Morristown. Las máquinas han sido avistadas por un telefonista al este de Middlesex y a 12 kilómetros de Plainfield.
Aquí hay otra noticia de Winston Field, Long Island. Una escuadrilla de bombarderos con explosivos pesados vuela ahora mismo hacia el norte en persecución del enemigo. Aviones de caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo, que marcha rápidamente.
Nos comunican que tenemos preparada una conexión con una de nuestras unidades de radio, que están instaladas en las mismas líneas de artillería situadas en los pueblos que se defienden del enemigo. Conectamos en primer lugar con la batería del 21 Regimiento de Artillería situado en las montañas Huachun.
Alcance 32 metros.
32 metros, listo.
Proyección 39 grados, carguen.
39 grados, señor, listo.
¡Fuego!
Corregir 128 metros a la derecha.
Desviación 31 metros.
31 metros, listo.
Proyección 37 grados, carguen.
37 grados, listo, señor.
¡Fuego!
¡Blanco! ¡Hemos hecho blanco, señor! ¡Hemos dado a una de esas máquinas marciana! ¡Se ha parado! ¡Las criaturas están tratando de repararlo!
¡Venga, vamos de nuevo antes de que lo consigan! ¡Variación a 30 metros!
¡30 metros, listo, señor!
¡Proyección 27 grados, carguen!
¡27 grados, listo!
¡Fuego!
No puedo ver el impacto del proyectil, señor. Hay una gran nube de humo.
¿Humo de qué clase?
Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí, viene muy pegado al suelo y avanza rápidamente.
Pónganse todas las caretas antigás. Listos para disparar. Variación de proyección a 24 metros.
24 metros, listo.
Inclinación 26 grados, carguen.
26 grados, listo, señor.
¡Fuego! Observador, deme datos del impacto.
Sigo sin ver nada, señor, sigo sin ver nada. ¡El humo lo tenemos encima!
Les he dicho que se pongan todas las caretas antigás. Preparen de nuevo el disparo, artillero. Proyección a 24 metros.
24 metros, listo.
Inclinación a 22 grados. ¡Carguen!
Plena batalla con los marcianos, hacemos una pausa. Tenemos que dejar tiempo para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Después de la información de las 3, como decimos, las 2 en Canarias, la Guerra de los Mundos continúa. Una ocasión única para escuchar el trabajo de decenas de profesionales de la radio, solo aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. No vayáis, que volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta tras la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos. Este es el Espacio en Blanco, hoy emisión especial dedicada a un trabajo exclusivo promovido por la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas y Radio Nacional de España, con la colaboración de muchas de las voces de nuestro panorama radiofónico. Como ya sabéis, la emisión de esta dramatización original en la radio de Orson Welles causó un gran impacto y su responsable se asombró. El mismo Orson Welles la semana anterior había dramatizado un tema que hablaba de Drácula y no causó tanto miedo, y se asombró de esa repercusión que tuvo esta Guerra de los Mundos. Porque aquella noche era una noche especial como la de hoy, pero aquella vez sirvió, aquella primera vez, para aterrorizar a los habitantes de Norteamérica. Nosotros solamente deseamos que os sirva para disfrutar de la radio de madrugada. Y por ello, en esta noche especial, os dejamos con la segunda parte de esta obra, Los marcianos están en la Tierra.
Bombardero V-843 procedente de Bayonne, Nueva Jersey. Al mando, el teniente Bone, con 8 bombarderos en vuelo. Informando al comandante Fairfax en Langham Field. Las máquinas trípode enemigas están ahora a nuestra vista y han sido reforzadas con otras tres máquinas, repito, tres máquinas más procedentes del cilindro de Morristown. Son seis en total. Una de las máquinas enemigas está dañada parcialmente. Causa probable haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las montañas Huachum. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos. Una nube muy oscura y densa, de naturaleza desconocida, se extiende a ras de suelo por toda la zona, pero no hay señales del rayo de calor alienígena. El enemigo se está dirigiendo al este, cruzando el río Passaic hacia los pantanos de Jersey. Sí, va hacia los pantanos. Vemos como otra máquina avanza hacia el horizonte en dirección a Pulaski. El objetivo, atención, parece evidente. Nueva York, la ciudad de Nueva York. Atención, estamos observando cómo los invasores están derribando ahora mismo una central eléctrica de alto voltaje. Las máquinas extraterrestres se concentran ahora. Ahora es el momento adecuado para proceder a nuestro ataque. ¡Atención! Nos disponemos a lanzarnos sobre el enemigo. Estamos a 1000 metros por encima de la primera máquina. A 800 metros. A 600 metros. A 400. A 200. Ahora, ¡cuidado! ¡Cuidado! Un brazo gigantesco se levanta. Nos están disparando, repito. Nos están disparando rayos de fuego. Los aviones tienen que desistir. No hay oportunidad para soltar las bombas. Solo nos queda una cosa. Estrellarnos contra ellos. Yo seré el primero. ¡Allá voy!
Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando a Langham Field. Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando a Langham Field. Adelante, por favor. Adelante, por favor.
Aquí Langham Field, cambio.
Ocho bombarderos del ejército han entrado en combate con las máquinas trípode del enemigo. Están sobre las llanuras de Jersey. Todos los aviones han sido derribados por los rayos de calor. Se han estrellado todos contra el suelo. Solo una máquina del enemigo ha quedado destruida. El invasor está ahora lanzando grandes descargas de humo negro en dirección a...
Atención, atención. Al habla desde Nevar, Nueva Jersey. Aquí Nueva Jersey. Una nube negra de gases venenosos se está extendiendo desde los pantanos de Jersey. Alcanza ya la calle Sur. Son inútiles las mascarillas antigás. Se insta a la población a que se retire a espacios abiertos. Los automóviles deben coger las carreteras número 7, 23 y 24. Eviten las áreas congestionadas. El humo está extendiéndose sobre Raymond Boulevard. Cambio.
2X2L, llama CQ. 2X2L, llama CQ. Nadie contesta. 2X2L, llama 8X3R. Atención, 8X3R.
Aquí 8X3R, contesta 2X2L, cambio.
¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la recepción, K, por favor? ¿Dónde estás, 8X3R? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Cambio.
Atención, señores. Soy Michael Donovan. Acabo de incorporarme a la emisión porque todos mis compañeros han muerto. Me encuentro transmitiendo con dificultad desde la azotea del edificio de nuestra emisora en Nueva York. Las campanas que oyen ustedes son para avisar a la población que debe evacuar la ciudad ante la llegada de los marcianos. En las últimas horas, unos 3 millones de personas aproximadamente
y han salido a las carreteras dirección norte por la avenida del río Hutchinson, ya que todavía permanece abierta al tráfico rodado. Por favor, se recomienda que eviten los puentes que llevan a Long Island, pues se encuentran absolutamente colapsados. Todas las comunicaciones con la costa de Nueva Jersey han quedado cortadas. No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado, la artillería, la aviación, todo ha sido destruido por los invasores. Esta puede ser nuestra última misión. Y aguantaré aquí hasta el final. Desde aquí puedo ver la gente que se refugia en la catedral. El pánico se ha adueñado de la población. Lanzo mi mirada a la parte baja del puerto. Veo toda clase de barcos llenos de gente que ha decidido huir por mar. Sí, los primeros barcos salen ya del muelle. Oigo ahora sus sirenas. Escuchen. Cambio mi posición en la azotea y sigo viendo gente por las calles abarrotadas. El enemigo invasor ya está muy cerca. Y veo ahora, cinco landres. Cilindros extraterrestres. La primera atraviesa en estos momentos el río Hudson. Sí, lo está cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo. Decirles que las máquinas marcianas están descendiendo sobre toda la nación. Todo el país está en peligro. Ya estoy viendo a la primera máquina que llega a esta orilla del río. Se ha quedado parada, vigilando, mirando la ciudad. Su cabeza de acero, en forma de capucha, supera la altura de los rascacielos. Parece que aguarda la llegada de las otras máquinas. ¡Efectivamente! ¡Surgen ahora en la parte este de la ciudad! ¡Nuevas máquinas que se elevan como si fueran torres! ¡Levantan sus brazos metálicos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ha llegado al final! ¡Sale humo! ¡Mucho humo negro! ¡Avanza sobre la ciudad! ¡Veo a la gente que corre por las calles! ¡Todos se dirigen en desbandada hacia el río! ¡Miles de personas caen en el agua como ratas! ¡El humo se expande con mucha rapidez! ¡Y ya ha llegado a Times Square! ¡La gente trata de escapar, pero de nada sirve! ¡Caen como moscas! ¡Ahora el humo llega a la sexta avenida! ¡A la quinta avenida! ¡Lo tengo a 100 metros! ¡Está ya solo unos pocos metros! ¡Lo tengo!
Están escuchando en la CBS un programa de Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire, basado en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La emisión continuará después de una breve pausa. Atención a todos nuestros oyentes. Repetimos, escuchan La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, interpretada por Orson Welles y su teatro Mercurio del Aire. Aquí la Columbia Broadcasting System.
Mientras escribo estas notas sobre papel, me siento obsesionado por la idea de que tal vez yo sea el último ser humano que queda ahora en la Tierra. No sé el tiempo que llevo aquí. He permanecido oculto en esta casa vacía cerca de Groves Mill, una pequeña isla de luz perdida entre el negro humo que oscurece el mundo. Todo cuanto ha ocurrido antes de la llegada de estos monstruosos a la Tierra me parece ya parte de otra vida. Una vida que no tiene conexión con la actual, furtiva existencia del único superviviente abandonado, traza estas palabras sobre la cubierta de un cuaderno de notas de astronomía que lleva la firma de Richard Pearson. Contemplo mis manos ennegrecidas, mis zapatos destrozados, mi traje hecho jirones y me esfuerzo en relacionar todo con un profesor que vivía en Princeton y que en la noche del 30 de octubre miraba a través de un telescopio una explosión muy luminosa de tonalidad anaranjada en un lejano planeta. Mi mujer, mis colegas, mis alumnos, mis libros, mi observatorio, mi mundo, ¿dónde están? ¿Existieron realmente alguna vez?
¿Soy yo, Richard Pearson? ¿Qué día es hoy? ¿Existen los días cuando no hay calendario? ¿Pasa el tiempo si ya no hay manos que den cuerda a los relojes? Al escribir este diario, me digo que he de preservar la historia de la humanidad entre las negras cubiertas de este pequeño cuaderno concebido en un principio para notar los movimientos de las estrellas. Pero para escribir debo vivir y para vivir debo comer. Me he encontrado en la cocina pan enmohecido y una naranja no en muy mal estado para poder comerla. Desde la ventana me mantengo vigilante y en ocasiones puedo distinguir a algún marciano que sobresale del humo negro. Pero sin embargo hay una total quietud. El humo todavía rodea la casa en la que estoy. Desde una esquina puedo comprobar cómo sus enormes piernas metálicas casi rozan la casa. Es una máquina enorme. Exhausto por el terror, finalmente caigo dormido. Veo que amanece un nuevo día. El sol proyecta su luz contra mi ventana. Compruebo que la negra nube de gas ya se ha desvanecido y los prados se extienden hacia el norte. Parecen como si una tormenta de nieve negra hubiera descargado sobre ellos. Me arriesgaré a salir de la casa hacia la carretera. No hay tráfico alguno. Por todos lados veo coches destrozados y cuerpos carbonizados. Me dirijo hacia el norte. Por alguna razón me siento más seguro siguiendo los pasos de esos monstruos que escapándome de ellos, aunque naturalmente me mantengo siempre en alerta. Me acerco a un castaño. No le ha afectado el humo mortal. En octubre las castañas están maduras. Llenaré de ellas mis bolsillos. Debo conservar la vida. Advierto un animal vivo, una pequeña y rojiza ardilla que se mueve sobre la rama de un árbol. La contemplo lleno de un sentimiento de profunda admiración. El pequeño animal vuelve su cabecita y me mira. Creo que en este momento compartimos la misma emoción, la alegría de encontrar a otro ser vivo. Por fin diviso una ciudad. Noto que su aspecto me resulta familiar. Sin embargo, sus edificios aparecen extrañamente recortados y aplastados, como si un gigante hubiera cortado en rebanadas y de un descomunal manotazo sus más altas torres. Son las afueras de Newark y la ciudad está abandonada, aunque sin destruir del todo. Quizás por algún capricho de los marcianos en su rápido avance. Experimento la rara sensación de que estoy siendo vigilado. Algo se agazapa en un portal. Me dirijo hacia allí. Es un hombre. Un hombre armado con un gran cuchillo.
¿Viene usted?
Vengo de muchos sitios. Hace ya tiempo desde Princeton.
¿Princeton? ¿Eh? Eso está cerca de Grover's Mill, ¿no?
Sí.
Grover's Mill. Allí no hay alimentos. No hay nada que comer. Esta es mi tierra. Toda esta parte final de la ciudad hacia abajo. Hasta el río. ¿Hacia dónde se dirige usted?
No lo sé. Creo que estoy buscando personas vivas.
¿Entonces en su camino no ha encontrado vivo a nadie?
No, tan solo un pájaro. Un pájaro vivo.
Ah, usted debería saber que en estos días los pájaros tienen sombra. Oiga, aquí estamos al descubierto. Vamos a resguardarnos en ese muro y allí hablaremos.
Perfecto. ¿Ha visto usted a los marcianos?
Sí, sí, y van dirección a Nueva York. Durante la noche se ve en el cielo el reflejo de sus luces. Exactamente como si todavía viviera gente allí.
¿Oh?
Por el día no se les puede ver.
Hace 5 días un par de ellos llevaban algo muy grande por el aeropuerto. Es como si quisieran volar.
¿Volar?
Sí, volar.
Oiga, amigo, ¿entonces podemos decir que la humanidad se acabó? Solo quedamos 2, usted y yo, los únicos supervivientes.
Estos monstruos han hecho sucumbir a la nación más grande del mundo. Esas máquinas probablemente seguirán cayendo todas las noches en diversas partes del mundo. No nos queda nada que hacer. Estamos deshechos. Estamos liquidados.
¿Dónde estuvo usted? ¿Llevó uniforme?
Sí, ya ve, es lo único que me queda. Yo estaba en el ejército, en la Guardia Nacional. No hubo más guerra que la que hubiera podido existir entre los hombres y las hormigas.
Sí, éramos como hormigas comestibles para ellos. Ya me di cuenta. ¿Qué podemos nosotros hacer?
Yo he estado reflexionando, si usted me lo permite. Hasta ahora nos cogían a medida que nos necesitaban, ¿no es así? ¿Eh? Un marciano no tiene nada más que ir andando unos kilómetros y coger a quien quiera entre la multitud. Pero en adelante ya no lo harán así. Nos cogerán sistemáticamente. Escogerán a los mejores y los meterán en jaulas o algo parecido. Seguro que comenzarán con nosotros.
¿Con nosotros?
Sí, creo que sí. Todo lo que ha pasado hasta ahora es porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos. Les hemos estado molestando con nuestros cañones y todas estas pequeñeces. Hemos perdido nuestra cabeza corriendo alocadamente en manadas. Ahora, en vez de andar moviéndonos de forma ciega, tenemos que razonar conforme a la actual situación.
Pero si eso fuera así, ¿qué motivos nos quedan para vivir?
Dios dice... Mire, creo que todo cambiará. Ya no será posible acudir a conciertos musicales, no. Ni tampoco disfrutar de agradables cenas en buenos restaurantes, ¿no? Si son esa clase de cosas las que usted persigue, créame que sería de ingenuos el pensar...
¿Qué nos queda entonces?
La vida. Esto es lo que queda. Yo lo que necesito es vivir. Y usted también. No... No vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme coger, ni que me domestiquen y me ceben como un animal.
¿Y qué es lo que va a hacer usted?
Yo voy a combatirlos, justamente siguiendo sus pasos. Mire, tengo un plan. Nosotros, los hombres, como hombres, estamos liquidados. Todavía no lo sé bien, pero tenemos que aprender mucho antes de tomar una decisión. Y tenemos primero que vivir y seguir libres hasta que podamos saber cómo vencerlos. Como ve, lo he meditado bien.
Dígame realmente todo lo que piensa hacer.
Bueno, no todos nosotros tenemos la fuerza bruta de un animal, y así es como debe ser. Por eso, yo le vigilaba a usted. Todos esos oficinistas y obreros que vivían en estas casas no hubieran valido. No tienen coraje para eso. No servían más que para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una sociedad en decadencia. He visto centenares de ellos corriendo como animales para llegar a tiempo al trabajo, viajando como sardinas en lata en el metro y luego corriendo también por la noche para no llegar tarde a cenar. Todos preocupados por tener un seguro de vida contratado en caso de accidente. Los domingos lo pasan aburridos, pensando en su porvenir. Porvenir. Los marcianos han sido para ellos un buen golpe de suerte.
Parece que ha pensado en todo, ¿no es así?
Sí, sí. Pero aún hay algo más. Esos marcianos cogerán a algunos de ellos como animales domésticos y les enseñarán a hacer algunas cosas. ¿Quién sabe? Tendremos que lamentar cuando un niño que ha sido domesticado sea luego sacrificado de mayor.
Oh.
Y no hay que descartar que se entrene a personas para cazar a otras personas.
No. Eso no es imposible. O eso es imposible exactamente. Ningún ser humano...
Sí, claro que lo haría. Hay muchos hombres que harían esto con mucho gusto. Si uno de ellos viniera por mí...
Entre tanto... ¿Dónde vamos a vivir cuando los marcianos sean totalmente dueños de la Tierra?
También me he preocupado por eso, amigo mío. Viviremos bajo tierra. Me he acordado de las alcantarillas. Bajo Nueva York se extienden muchos kilómetros de alcantarillado. Además, hay en el subsuelo bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, túneles del ferrocarril, del metro. ¿Me empieza ya a comprender usted? Será necesario reunir a un grupo de hombres fuertes. Nada de gente débil. Los inútiles, fuera.
¿Y quiere que yo vaya allí con usted?
Bueno, yo le doy a usted una oportunidad para hacerlo.
No.
Si quiere...
No, no discutiremos No discutiremos por eso. Siga.
Y tendremos también que buscarnos lugares bien seguros donde permanecer ocultos, ¿sabe? Y conseguiremos todos los libros que podamos. Libros científicos, ¿entiende? Ahí es donde los hombres como usted acostumbran a ir, ¿no es así? Entraremos, pues, en los museos y espiaremos a los marcianos. Imagínese nada más que esto. 4 o 5 de sus máquinas de guerra que de repente echan a andar lanzando rayos de calor a derecha, a izquierda, sin ningún marciano dentro. Sin ningún marciano dentro. ¿Me comprende?
Sí.
Serían hombres que han aprendido lo mismo que ellos. ¿Podría suceder esto incluso en nuestro tiempo? ¡Sí! Imagínese lo que sería poseer uno de esos aparatos con su rayo de calor. Lo lanzaríamos contra los marcianos. Lo lanzaríamos también contra los hombres. Pondríamos a todos de rodillas ante nosotros.
¿Es ese su plan para el futuro?
Usted y yo, y unos pocos más, seríamos los dueños del mundo.
Ya lo veo.
Oiga, ¿qué le pasa? ¿A dónde va?
A un sitio distinto de su mundo. Adiós, amigo.
Quiero continuar mi camino para explicar la dimensión de lo que ha pasado. Después de dejar al desconocido militar, llego al túnel Holland. Entro por ese silencioso camino subterráneo, ansioso por conocer la suerte de esta gran ciudad situada al otro lado del río Hudson. Salgo del túnel y me dirijo por Canal Street. Estoy en la calle 14. Y vuelvo a encontrar polvo negro y algunos cuerpos. A través de las verjas de los sótanos de algunas casas, percibo un nauseabundo olor que nada bueno presagiaba. Dejo detrás los escaparates silenciosos de las tiendas que muestran sus mudas mercancías a las aceras desiertas. Atrás dejo también el Teatro Capitol, silencioso, negro. Paso por una exposición de objetos de caza en la que una hilera de rifles descargados apuntaban a una fila de patos de madera. Cerca de Columbus Circus veo un coche modelo 1938 en escaparates que miran a calles totalmente vacías. Cerca de la terraza del último piso del edificio de General Motors, me fijo en una bandada de negros pájaros que dan vueltas en el cielo. De pronto mis ojos se sintieron atraídos hacia la inmensa bandada de pájaros negros que veía antes y que planeaban en círculo debajo de mí. Tras posarse los pájaros en tierra, aparecieron ante mis ojos, llenos de asombro, los marcianos muertos y desparramados por el suelo. Pude contemplar cómo las negras aves picoteaban los cadáveres, arrancando negruzcos trozos de carne. Ha sido terrible lo que ha pasado ante mi vista. El tiempo ha transcurrido, no sé si días o semanas son los que llevo vagando. Comprendo ahora que los cuerpos marcianos, de haber sido examinados en los laboratorios, se habría descubierto que murieron en realidad a causa de las bacterias de la putrefacción. Estas provocaron una enfermedad contra la que su fisiología no tenía defensas. Muertos después de que fallaran todas las armas creadas por el ser humano. Muertos, en definitiva, por la más humilde criatura que Dios en su sabiduría había puesto en esta tierra. Antes de que cayera el primer cilindro, existía la creencia general de que a través de las largas distancias del espacio no existía otra vida más que la que se encuentra en la insignificante superficie de nuestro minúsculo globo terráqueo. Pero ahora miramos más allá.
admirable, aunque borrosa. Es la visión que yo he fabricado en mi mente sobre una vida que poco a poco se irá esparciendo desde esta minúscula semilla del sistema solar hacia las inanimadas extensiones del espacio sideral. Pero esto es un sueño remotísimo. Puede ser que la destrucción de los marcianos sea solamente algo temporal. ¿Quién sabe si tal vez a ellos y no a nosotros les pertenezca el futuro? Ahora, me parece extraño poder estar tranquilamente sentado en mi apacible estudio de Princeton, escribiendo este último capítulo de mis memorias, comenzadas en una granja abandonada de Grover's Mill. Extraño me resulta ahora ver cómo juegan los niños en las calles. Extraño me parece ver a los jóvenes que pasean sobre el césped donde las nuevas hojas primaverales van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra anteriormente abrasada. Extraño observar al público que visita el museo donde se exponen las piezas desarticuladas de una máquina marciana. Extraño me resulta, por último, cuando recuerdo la primera vez que la vi, clara y brillante, pero fría y silente, en el atardecer de aquel último gran día.
Señoras y señores, les habla de nuevo Orson Welles. Les aseguro que la Guerra de los Mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para la radio, el Teatro Mercurio también se disfrazó con una sábana y saltó desde los arbustos para asustarles en esta noche tan especial. Hemos aniquilado al mundo ante sus propios ojos y destruido totalmente la CBS. Espero que se sientan aliviados al saber que realmente no iba en serio y que nuestra empresa sigue abierta para ustedes, los oyentes. Así que adiós a todos y, por favor, recuerden al menos hasta mañana la terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor con cabeza de esfera brillante y sonriente que se encuentra en el salón de sus casas no es otro que un habitante con una calabaza hueca. Y si acaso el timbre de la puerta suena, si suena el timbre de la puerta y al abrir no ven a nadie, no será un marciano, no, sino sencillamente Halloween.
Sí, señores, les habla Luis del Olmo. Esta noche, la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España les ha ofrecido el mítico radiodrama La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, en conmemoración de su 75 aniversario. Han intervenido el siguiente cuadro de actores: Primitivo Rojas, Elías Rodríguez, José Ángel Fuentes, Paco de León, Ángeles Afuera, Mónica Chaparro, Goyo González, José María Alfajeme, Manolo González, Carles Marín, Gonzalo Estefanía, Isabel González, Marta Zúñiga, María José Gil, Gorka Zumeta, Joaquín Prat, José Antonio Páramo, Juan Diego Guerrero, Emilio Javier, Juan de Dios Rodríguez, Miguel Blanco, Albert Castillón, Carles Francino, Manolo HH, José Antonio Lagar, Maica Jiménez, Andrés Caparrós. Control de sonido, Radio Nacional de España, formado por Fernando Llorente, Alejandro Mateos, Federico Lasauca, Juan Luis Marínez, Alberto Peces y Óscar Carretero. Asistencia técnica teatral, Teatro Mira. Producción ejecutiva, María Victoria Morillo y Miriam Álvarez. Ayudantes de producción, Beatriz Pieper y Alicia Bogo. Comunicación y prensa, Fátima Mínguez, Extramiana, Eva Robles y Julieta Esteban. Coordinación técnica general, Luis Balduque. Realización radiofónica, Jorge Álvarez. Ayudante de realización, Miguel Ángel Vázquez. Músicos, Juan Andrés Núñez, Takun Lazarte y Ramsés Villanova. Dirección musical, Sergio González Carducci. Dirección artística, Primitivo Rojas. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y su Patronato de Cultura. Gracias.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Seguimos con este programa especial de Navidad. Ojalá hayáis disfrutado de esa emisión, de esa radio dramática. Como veis, han colaborado muchas de las voces habituales y más significativas de la radio. Con los equipos técnicos de Radio Nacional ha sido toda una superproducción que deseamos que hayáis disfrutado. Y nosotros seguimos con más temas que llegan a este espacio en blanco, como decimos, especial, de esa batalla con los marcianos. Regresamos a la Tierra y queremos entrar en contacto con un mensajero de la paz. Hicimos un congreso en Albacete, El Mundo del Misterio sirvió para una muestra de solidaridad. En este momento entregamos el dinero al Padre Ángel y estas eran sus palabras. Estamos con el Padre Ángel, hemos hecho el acto de entrega del dinero que se consiguió en Albacete, más de 14.000 euros. Padre, ¿servirán para llevar un poco de ayuda, de esperanza a los niños del mundo?
Sí, sobre todo en estos momentos, los niños en Filipinas, donde han sufrido este tifón que hay ahora. Pero sobre todo, es lo más importante, es la solidaridad, porque este dinero es verdad que es muy apreciado y que es necesario, casi imprescindible, pero es mucho más las intenciones con las que se hace esto, la gente, lo solidario que es, el cariño que pone siempre, que tanto Mensajeros de la Paz como la organización vuestra, como todo esto, es decir, cuando indican que puede haber detrás de eso algo de solidaridad, la gente se mueve, la gente responde, y uno quiere decirles que gracias y que un mundo mejor es posible gracias a muchos de los que nos están oyendo, de las personas que estuvieron en el congreso este, que han sido capaces de movilizarse.
Parece paradójico que el mundo del misterio, un tema tan extraño, tan controvertido, pueda servir eso para como un ejemplo de solidaridad y para aportar algo a este mundo nuestro en el que estamos, gracias a tu trabajo.
Bueno, el mundo del misterio es el mundo que quizás nos conoce mejor. Quizás somos nosotros que a veces nos cuesta conocer los misterios, conocer ese intrínculis de eso que la mayor parte de nosotros, la mayor no todos tenemos, hay muchos tenemos esos poderes, el poder sobre todo de transmitir, el poder de ser solidario, el poder incluso de curar, el poder de consolar, lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, es decir, el poder acariciar a la gente. Y vosotros nos vais a ayudar con esto y nos estáis ayudando durante todo el año cuando estáis preparando estos tipos de congresos.
¿Cómo has visto la situación en Filipinas, en este último desastre que hemos vivido?
Pues solamente una estampa, un padre de familia con un niño en el manillar adelante, es decir, muerto, que le caían los brazos y los pies a los lados, tenía 12 años, y otro niño atrás, en el sillín de atrás. Esa es la imagen de un hombre que intentaba jugar con la muerte y con la vida. Pero hemos visto niños y niños y niños, un hospicio completamente, hace unos días apareció, como se había derrumbado enteramente, y se salvaron gracias al director de ese hospicio. Los 40 niños los cogió, subió uno a uno al tejado y les mandó que se abrazaran para que el viento no los llevara. Esto es lo que somos nosotros, esta sociedad en la que muchos creen y dicen que somos malas personas unos con otros, se equivocan. Es decir, el hombre por ser hombre es bueno, como el animal por ser animal es bueno, como las flores por ser flores son buenas, ¿no?
Qué bonito. Otro punto casi olvidado de este mundo nuestro en el que está en crisis es toda esa cantidad de refugiados de Siria que estarán seguramente en Jordania. También estáis trabajando y ayudando a esa gente olvidada un poco de la mano, no de Dios, sí de la prensa y algunos seres humanos.
Sí, estamos en un campamento con más de 40.000 personas hace ya más de año y pico, en donde estamos dando de comer, donde hemos, gracias a una subvención del Principado de Asturias, hemos construido 20 casas. Ahora queremos construir una escuela y un lugar común para que poder los niños, cuando están fuera, que no pasen frío, porque estos refugiados, estas personas que salen, cientos, miles de ellos diariamente, del horror que hay en Siria, en Damasco, en donde no somos capaces de dialogar, donde no somos capaces de decirle a ese presidente que basta ya de tanta muerte, que basta ya de tanto sufrimiento a los suyos, que tenemos que dialogar, el único que levantó la voz y paró la guerra en Siria ha sido el Papa, que llegó a decir, es decir, no a la guerra, y bajó a la plaza de abajo de San Pedro a hacer una manifestación. El mismo Papa que tuvo la valentía no de decir tacos, que con los tacos no se hace nada, pero sí decir palabras fuertes, y dijo aquella palabra tan fuerte: es una vergüenza lo que está pasando en Lampedusa, es una vergüenza que se haya muerto 300 hombres por intentar acatar, como sigue siendo una vergüenza en que en España tenemos la Lampedusa de España, que es Melilla, en donde existen unas cuchillas, y en donde espero nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestra gente que tenga sentido común sean capaces de quitarlas. Hemos estado en Melilla hace muy pocos días, y al mismo delegado del gobierno, al presidente de la comunidad autónoma, al obispo, les hemos dicho que nos mirasen a los ojos y que les queríamos ver en los ojos, que nos dijeran si eso creen que es posible. Y todos dijeron que hay alguna otra posibilidad, que no sea poner las cuchillas, ni poner antiminas, ni poner bayonetas, que puede ser solamente con unos drones que vayan caminando por allí y que son los que pueden ser. Mira, hace muy pocos días, otra vez, más de 1.000 personas intentaron saltar, 40 fueron, saltaron 80, 60 los cogieron, y los otros 40 fueron capaces de entrar en el lugar de acampamiento que tiene, que es verdad que es un lugar en donde hay un director, que es un militar, que es como un Don Bosco, es un tío muy bueno, pero que en un lugar donde está preparado para 400 hay 800 allí, ¿no?
¿Cuántos dramas olvidados hay en este mundo nuestro? Termina el 2013, un año de crisis para mucha gente. Yo sé que tú eres muy optimista. ¿Cómo ves, cercanos a la Navidad, ese 2014, va a terminar la crisis esta, se nos va a quitar de encima esta cruz que nos han puesto?
Yo creo que hay que hacerle caso a Rajoy, al presidente de gobierno, a nuestros gobernantes, que dicen que hemos mejorado, que dicen que el 14 va a ser un año de recuperación, y no solamente hay que creerles, hay que querer que sea verdad eso. Y uno tiene que estar gozoso y feliz, es decir, aunque a veces algunos, pues las decisiones de estos nuestros gobernantes o políticos nos gusten poco, es decir, hay que ser honrados y hay que saber que de verdad lo han hecho bien, que están trabajando, que yo creo que hay un poco de esperanza. La palabra de este Papa Francisco, el Papa de los pobres, el Papa que llegó a decir que basta ya de estar todo el día con la moralidad y la sensualidad en la boca, que lo que hay que tratar es de los pobres. Este Papa es un Papa de esperanza y lo dice continuamente, y nosotros tenemos que admirarle, pero imitarle también, y que hay una esperanza. Yo creo que sí es verdad que el 2014 va a ser mejor. Fíjate que uno estaba tremendamente dolorido con el mismo presidente de gobierno y con estos, porque decían, estamos mal y vamos a estar peor. Era toda su filosofía durante casi dos años, han estado diciendo, estamos mal y vamos a estar peor. Pues mire, si no son capaces de ponernos mejor, váyanse a casa. Pero yo creo que sí se ha conseguido el que estemos mejor, y por eso hay una sonrisa, una esperanza, nada de brotes verdes, ni negros, ni blancos, pero sí esperanza y además yo creo que fianza y confianza de que esto salimos adelante.
Para terminar, el mensaje y deseo para estas Navidades y para ese nuevo 2014.
El mensaje es de que el mundo es mejor, de que el mundo, a pesar de las dificultades, no somos capaces de aguantar las guerras, de aguantar los tifones, de aguantar las bombas y los bombardeos que existen y nos duelen el alma. Y esto es bueno, esto hace tiempo no nos dolía. Y un mensaje de que los verdaderos mensajeros, que a veces molestan, pero que son los que dicen la verdad, son ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, que son los que sensibilizan a la sociedad, y que yo les animo a que sigan sensibilizando a la sociedad en lo bueno y en lo menos bueno, en lo que les gusta a los políticos oír y en lo que no les gusta a los políticos oír. Yo creo que es una felicitación especial a los medios de comunicación, que son los que nos hacen ser sensibles, los que nos ponen la realidad, los que nos ponen también esos actos solidarios como el de este congreso, el de niños que vienen y con una sonrisa te dicen que ellos también piensan en otros niños que no tienen nada. Este es el mensaje de ello. Y un nacimiento nuevo que vamos a poner, un nacimiento solidario en medio de Madrid, en una de las capillas de la calle Fuencarral, en donde pedimos que la gente deje de traer flores y besar al niño Jesús y que traiga alimentos no perecederos para los pobres que lo necesitan.
Gracias, Padre Ángel, por tu ejemplo, por tu trabajo, y que sigas así, que podamos venir más veces a poder entregar este pequeño aporte. Muchas gracias.
Este pequeño, que es un gran aporte, es decir, para nosotros es una ilusión y poder dar las gracias a cada uno de esos que algunos de ellos dieron esos 5 euros que solo tenían los pobres a veces y que fueron capaces de darlo para conseguir pues una cantidad tan importante como la que nos han hecho, que han sido de un montón de miles de euros.
Muchas gracias, Padre Ángel.
Gracias.
Se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y un misterio solidario. A otro misterio solidario, os avisamos con tiempo, va a ocurrir el año que viene, parece que está muy lejano, pero pasa el tiempo rápido. Esta es la información por si queréis estar con nosotros, otro nuevo congreso solidario al que se apunta el Espacio en Blanco. Estamos terminando el año 2013 y ya queremos anunciaros algunas actividades que se preparan para el 2014. Luego no digáis que no estáis avisados. Con gran cantidad de medios se prepara algo en la región de Murcia. Nos vamos hasta allí a hablar con Antonio Pérez. Buenas noches, Antonio.
Hola, Miguel. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, con lluvia. Fíjate qué raro, aquí en Murcia con lluvia.
¿Verdad? Anda que no estáis dando la lata con este congreso que estáis preparando desde hace tiempo ya, ¿eh?
Pues sí, llevamos tiempo preparándolo. Tú bien sabes que para preparar un congreso para poder mostrar lo que realmente queremos lleva mucho tiempo y
lo sé.
Pues claro, un congreso lo monta entre comillas cualquiera, un congreso de buen nivel, para que la gente se sorprenda, pues hay que buscar buenos ponentes y hay que buscar buenos temas y hay que dedicarle tiempo. Sí.
Algo que habéis hecho casi en todos los invitados, nos excluimos nosotros desde hace unos cuantos meses, y anunciamos esto ya con tanta antelación porque ya se han puesto las localidades, han salido, y si nuestros oyentes no se dan prisa y la gente que quiera asistir va a pasar como muchas otras veces, como pasó en Albacete, que se van a quedar sin ellos, ¿no? Decimos fechas, ¿cuándo es el congreso?
Pues el congreso es el fin de semana del 7, 8 y 9 de febrero del próximo año, 2014.
Sí.
Es en Mazarrón.
Mazarrón.
Sí, en Mazarrón. Uh-huh. Y será pues en los 3 días. Como bien sabes, empezamos el pistoletazo de salida. Tenemos el honor de que lo hagáis vosotros, vuestro programa.
Uh-huh.
Y bueno, pues como bien habrán visto ya el elenco de participantes.
Espera, que ponemos un poquito de música, nos cuentas algo de ellos, ¿vale? Es el primer avance que hacemos de este congreso. Si queréis, luego tomar nota y apuntaros si queréis estar con nosotros, porque se van a agotar enseguida las localidades. Siete, ocho y nueve de febrero, se llama Mazarrón Más Allá. Comenzamos nosotros haciendo el programa en directo desde allí, y hay unos cuantos personajes. ¿Quiénes son, Antonio?
Pues los ponentes de este congreso, Miguel Blanco, que además de hacer su programa en directo aquí con nosotros, nos va a dar una ponencia, nos va a hablar de no vamos a ir desvelando, que la gente vaya entrando y vaya viendo pues todo lo que estamos colgando. Pedro Amorós.
Sí, Pedro Amorós seguro que va a hablar de voces de difuntos. Eso
es
uno de los máximos especialistas en psicofonías. A pasar miedo, ya veréis.
Sí, sí, seguro, seguro. Alfonso Sánchez Hermosilla, que pertenece al Centro Español de Cienciología, está investigando sobre el sudario de Oviedo y sobre la Sábana Santa.
Uh-huh.
Hay un microscopio por ahí que ha comprado la UCAM de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, y lo han puesto a su servicio, y nos va a hablar, pues nos va a dar todos los últimos detalles, todos los últimos descubrimientos que vayan consiguiendo, nos los va a dar también este fin.
Perfecto,
de
está Jesús Callejo también por ahí, ¿no?, con algunos mapas.
Jesús Callejo con sus mapas, José Guijarro que nos hablará de ovnis y de algún tema más.
Uh-huh.
Y Lorenzo Fernández Bueno, que nos va a hablar sobre vampiros y sobre pues el tema que trata su último libro.
7, 8 y 9 de febrero en Mazarrón Más Allá se llama. ¿Cómo se pueden informar nuestros oyentes? ¿Hay página web?
Pues se pueden entrar directamente a la web del Ayuntamiento de Mazarrón, y ahí van a encontrar todo lo que es el congreso, lo que es el críptico, los horarios, todo lo pueden encontrar en el Ayuntamiento de Mazarrón, porque estamos patrocinados por ellos. Por eso es el poner, que yo sí nunca digo que no es una entrada, es un donativo, porque ni el Ayuntamiento ni nosotros participamos en nada. Es decir, una asociación que se llama ASPADEN,
sí,
que es una asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón,
mm,
han puesto un número de cuenta para que la gente que vaya ahí de oyentes, pues a la hora de inscribirse en el congreso, pues ingrese simbólico, son 10 euros, pero que va a parar a esta gente, porque ellos no tienen ayuda de nadie. Y una de las cosas más importantes a la hora de intentar montar este congreso era pues para intentar ayudar a alguien. La cosa, como bien sabes, está todo muy mal y hay que intentar ayudar.
El misterio tiene que volver a ser solidario. Hemos dado algunos ejemplos aquí en el Espacio en Blanco, cosa que nos alegra. Enseguida te despido y recordamos esa dirección. Antonio Pérez, uno de los organizadores de este congreso, con la ayuda, déjeme ver, del Centro Cultural de Mazarrón y el Ayuntamiento.
Es el Ayuntamiento de Mazarrón, lo que pasa es que lo hacemos en el Centro Cultural de Mazarrón.
De Mazarrón,
y
vale.
Lo organizamos, ellos patrocinan, y Rocío Enríquez y yo, pues somos los que lo organizamos.
Los organizadores.
Esta maravillosa locura.
De nuevo, página web para enterarse de más.
Pues la web oficial del Ayuntamiento de Mazarrón.
Vale, daos prisa si queréis estar con nosotros, porque van a volar. ¿Hay mucho aforo para mucha gente?
Muy poquito aforo, Miguel, muy poquito
ya.
Aforo. Apenas 170 localidades, porque es un centro cultural, es precioso, es muy moderno, te va a encantar cuando lo veas.
Ya, pero
lógicamente,
chiquitito.
Muy poquito aforo.
Vale, daos prisa si queréis estar con nosotros el año que viene. Antonio, seguiremos informando, gracias, enhorabuena por el trabajo. Nos vemos prontito, ¿vale? Feliz año y feliz Navidad. Nos vemos pronto.
Igualmente, un abrazo.
Hasta pronto. Nosotros terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de esta emisión especial del Espacio en Blanco. Os dejamos hasta dentro de 7 días. Feliz semana, los deseos Los mejores deseos de todo el equipo esta noche, acompañados de Rodrigo Vázquez de Prada, que cuidó nuestro sonido, y que tengáis un buen final de año. Volveremos el año que viene, el 2014, cargados de misterios y de enigmas, y como siempre, seguiremos buscando respuestas. Respuestas a esos enigmas que intrigan a los hombres y mujeres del siglo XXI. Hay muchos esperando y os necesitamos para llenar este espacio en blanco. Como decimos, feliz semana, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y la invitación a que sigáis aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días en el espacio en blanco. Buena semana.